Bueno, la realidad es que la ley de pesca que estaba incluida dentro del colectivo de leyes que sacaba el Ejecutivo Nacional tiraba por la basura muchos años de trabajo y una incertidumbre en cuanto a las inversiones y la infraestructura realizada en el país, porque cambiaba de pleno la manera de pescar, la manera de trabajar la pescaría de todo el país. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy se prioriza la cantidad de empleos, se de alguna manera se condiciona a lo que vos pescás dentro del territorio marítimo nacional, tenga que ser descargado en puertos nacionales, procesado en plantas del país, exportado de la Argentina, y eso genera muchísimo trabajo. Hay mucha industria instalada a raíz de esto, y los cambios pretendían solamente hacer un tipo de venta o concesiones de stock disponible, o sea, de cuota, de alguna manera, para que se entienda el MIDET, que es el Centro de Investigación del país, daba todos los años a conocer cuánta cuota, cuántas toneladas se podían extraer, y esas cuotas se vendían al mejor postor, o sea, que más pagaba, las adquiría sin ningún condicionamiento. Por lo tanto, estas peleas que venimos teniendo de hace muchos años, y de que todos ven esa famosa ciudad flotante fuera de las 200 millas, podía cualquier empresa internacional, siempre nombramos primero los chinos porque son la flota más grande, uh-huh, pero hay muchos otros países que están afuera de las 200 millas y que podían pagar por una cuota y entrar a pescar legalmente sin después tener que tocar suelo argentino, digamos. De ahí se iban a descargar a Tailandia, Perú, a Vietnam. Claro. Y ahí lo decíamos, estamos entregando de alguna manera la soberanía, y porque no estamos con capacidad de control, es imposible sin un barco que pescó saber cuánto, cómo lo hizo, si después se va a descargar a China.
Claro.
¿De qué manera se controla eso? Y por otro lado, toda la carga laboral que tenemos las empresas radicadas en el país, ¿cómo competimos después internacionalmente contra países que inclusive a bordo tienen vida casi de esclavitud? Digo esto porque hay muchas denuncias sobre el tema. Entonces, la carga laboral es significativamente menor, la carga impositiva es menor. Eso como para señalar el eje más importante de la discusión, sí, porque de ahí, desde ese momento en que se cambia todo el manejo de la pesquería, surgen todos los otros problemas. Y el gran miedo es que sea, es que lo tapaban y que sea la ley. Por lo tanto, la actividad pesquera que ya está en funcionamiento, de golpe se veía sacada, cortada, y todas las embarcaciones que estábamos pescando teníamos que volver a puerto, ir a licitar. El Consejo Federal Pesquero, que funciona como de órgano contralor de la actividad, perdía todo su control, es donde tienen algún ojo puesto las provincias, porque siempre hay un consejero de cada provincia con litoral marítimo, perdía todo control y pasaba solamente a tener el poder quien representaba al Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Pesca Nación.
Gustavo, sí, perdón que te interrumpa, pero me gustaría como quizás reflexionar con vos al aire de entendiendo todos estos puntos que perjudican a la actividad pesquera en nuestra región, en la Patagonia, que perjudican también a los ingresos que tienen que ver con la provincia, que perjudican al país, ¿no? ¿Por qué, no digo que vos lo sepas, pero digo que reflexionemos en conjunto, ¿por qué se piensa entonces estas modificaciones de la ley de pesca? ¿En qué beneficiaría al país si en realidad estamos viendo de que perjudican un montón de cuestiones?
Yo creo que el que redactó esa ley no conoce absolutamente nada de pesca. Uh-huh. Es un neófito de la actividad completamente, porque no tiene ningún sentido lo que hicieron más que solamente ver la actividad como un centro de recaudación impositivo y cuál es la mejor manera de cobrar un impuesto sobre esto, sin pensar en que la pesca soporta o mantiene más de 100.000 empleos directos en el país.
Claro.
Entonces, sin ver todo el impacto social y económico sobre las empresas radicadas, solamente vieron cuál era la mejor forma de hacer caja impositivamente o vender las cuotas o poner a disposición parte de nuestra soberanía.
Uh-huh. Claro.
El asombro y también el orgullo, porque hay que decirlo, es que nadie levantaba la voz sobre esto, y por suerte fue nuestro gobernador quien levantó la bandera, reunió al resto de los gobernadores y consiguió una reunión ayer donde por lo menos se fue con el compromiso por parte del Ejecutivo Nacional de que no la iban a meter, no la iban a tratar, y se iba a revisar punto por punto, tomando en consideración o por lo menos escuchando al sector.
Bien. En esta reunión que se llevó a cabo y donde se plantea cuáles son esos los puntos, se plantea que directamente no se incluya la modificación de la ley de pesca o se pide como la modificación de algunos puntos de todos esas derogaciones que establece el Gobierno Nacional.
A priori que no se incluya poder revisar las modificaciones, porque pensamos... y así lo dijo el gobernador el día de ayer, de que no es algo que se puede hacer de un día para otro. Por supuesto, él alcanzó un borrador, unas ideas de modificaciones que también están sujetas al análisis del gobierno nacional.
Uh-huh.
Por lo tanto, a partir de este momento, pienso que van a empezar a haber un canal de diálogo y ida y vueltas en cuanto a ideas y propuestas para
llegar a un acuerdo, claro.
El mejor uh-huh. de los proyectos.
Uh-huh. Gustavo, buen día. Mauro te saluda. ¿Cómo estás?
Mauro, buen día.
Gustavo, recién nombrabas una estadística de la cantidad de puestos de trabajo que se generan en el país relacionados con la pesca, ¿no? No te pido un número tan exacto, pero sí por ahí, para la oyentada de Nacional, es que el que está escuchando aquí en la comarca y en la meseta, además del trabajo directo que genera la pesca, seguramente, y eso lo conocerás, debe generar también trabajos indirectos, que por ahí no lo estamos comprendiendo nosotros desde acá, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos que se van generando de manera indirecta a través de la pesca? Nos centremos en Chubut, particularmente. ¿Cuáles serían...?
Bueno, pensá que para que un barco esté alistado para salir a pescar necesita combustible,
claro.
miles de litros, víveres, o sea, generás una compra en los supermercados, en el centro de abastecimiento, redes, mantenimiento, mano de obra, soldadores, mecánicos, herreros, es muchísimo, y aparte la pesca genera divisas, más de 2.000 millones de dólares que entran a través de la pesca. Un gran porcentaje de eso está destinado a sueldos, y esos sueldos, por supuesto, tienen que ver con gente que vive en la zona. Nosotros hablamos de Rawson y lo que representa la pesca a nivel zonal como la primera actividad económica de la zona y la segunda de la provincia, por el derrame económico que tiene la sociedad, y acá cuando venís al valle, a cualquier persona le preguntás y se nota cuando la pesca está en funcionamiento y cuando no, por la actividad comercial que genera a través de la pesca. O sea, que es un motor fundamental de la economía con ingresos externos netamente, o sea, que se trata que viene de otro país.
Gustavo, también hay un conflicto, una problemática que tiene que ver con la pesca ilegal, ¿no? Y creo que tengo entendido de que por lo menos se están creando puentes o vínculos para tratar también con quién es el referente del ministro de Defensa, puntualmente Luis Petri, para tratar el tema de la pesca ilegal, que produce un perjuicio también para la provincia en este sentido, para la actividad pesquera y para la provincia en general.
Sí, inclusive lo hemos podido comentar con la ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich, quien también por suerte tiene una excelente relación con el gobernador, y bueno, hay que ponerlo de vuelta en acento. Tenemos un gobernador que tiene la actividad muy presente, que conoce mucho, que sabe lo que le representa para la provincia, y está en cada punto de la defensa de la actividad como nadie, y realmente se están haciendo muchas gestiones para esto. Pero bueno, esta ley ómnibus que venía tiraba todo eso porque de alguna manera venía a blanquear o autorizar esto que venimos pidiendo hace mucho como pesca ilegal, le daba un marco de legalidad al que pagaba algo para entrar. Por lo tanto, de nada servía que hagamos control si por otro lado le abríamos la puerta para que entren.
Bueno, Gustavo, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso a seguir de esto? ¿Es analizar o es que el Gobierno Nacional tiene que analizar ese borrador que le presentó el gobernador Nacho Torres y luego ver si realmente se incluye o no se incluye en la ley ómnibus?
Tenemos que esperar un poco esos pasos a ver cómo se dan. También estamos atentos a la llegada del gobernador para ver si podemos tener reunión y que nos cuente los pormenores de esa charla y que de alguna manera nos vaya marcando la agenda de cómo seguimos con esta negociación que la está llevando personalmente él.
Bien. Gustavo, antes de despedirte, se dio una situación la semana pasada con los trabajadores de SUPA por reclamos salariales que impidieron que se descargue en el puerto de Rawson. ¿Cómo está la situación? ¿Se siguió trabajando?
Bueno, a raíz de ese paro, sí, se tiraron, yo digo que esta gente, por ponerle un título, sí, han hecho historia de la peor que tenemos en la provincia. Han logrado tirar al tacho de la basura más de 600 toneladas de langostino, generando un daño económico tremendo de más de 5 millones de dólares y generando un daño ambiental, sí, inmensurable, digamos, porque hemos llenado todos los basureros y los centros de acopio de residuos en un segundo. No toman dimensión el daño que han hecho. Y es una manera de reclamar, porque los reclamos, por supuesto, todos tienen que ser escuchados y todos son valederos. Sí. Lo que critico, y además de criticar, denunciamos, porque el día de ayer presentamos ya las denuncias penales y civil y comercial al respecto, y la provincia inclusive se sumó como querellante por el daño ambiental, también hizo una denuncia penal. Es las formas es extorsivo, fue un secuestro de los barcos. Y hasta que no firmabas, que no terminó ocurriendo, pues se pudrió la mercadería, hasta que no accedías a sus peticiones, no te descargaban los barcos. Bueno, sí, esa petición era tan descabellada, tan desmedida, que no había manera de acceder, y terminó en un resultado como les graficaba con anterioridad. Bien. Por lo tanto, muy lamentable lo que sucedió. Hoy está dictada la conciliación obligatoria, todavía no se llegó a un acuerdo definitivo, pero los barcos están trabajando bajo esa modalidad.
Bien, leía por ahí en declaraciones que decías que está finalizada la temporada de pesca.
No. Hubo un impasse el día 30, que fue el día que los barcos quedaron cargados, y ante todo el riesgo ambiental que eso generaba, la Secretaría de Pesca hizo una resolución de la suspensión inmediata de todos los barcos a la pesca para que no se siga acumulando y generando este riesgo. Uh-huh. El día 2, luego de la conciliación obligatoria y cuando el gremio manifestó que la iba a acatar, se levantó esa resolución y los barcos volvieron a salir a pescar.